Hoy es domingo 1 de julio de 2018. Coged vuestros bastones porque aquí y ahora empieza nuestra travesía. Aquí empieza Mochileros. Bueno, gente, pues nada, estamos ya en el mes de julio y como empieza a hacer un poco de calorcito, pues nos volvemos a tierras mediterráneas. Después de un par de meses andando por el Pirineo, pues volvemos otra vez a la zona del Socarral, como digo yo, para volvernos a Murcia, al Parque Natural de Sierra Espuña, más concretamente. Donde ya estuvimos también hace unos meses con nuestro amigo Iker, pero en esta ocasión, bueno, lo que vamos a hacer es abordar una ruta que y además yo creo que es de las más conocidas que hay en el Parque Natural y que no es otra que la Senda del Caracol. Pero antes de meternos en harina, voy a presentar al invitado de este mes, que no vuelve a ser otra persona que mi hermano, que Héctor, que nos vuelve a acompañar y que bueno, que hizo conmigo esta ruta hace unos meses. Buenos días, Héctor.
Hola, muy buenas. Nada, volvemos a estar aquí a compartir aquellos momentos.
Muy bien. Pues nada, no nos entretenemos tampoco mucho más. La gente ya te conoce de un par de veces en el programa, o sea que ya te tienen ya visto, ya te tienen localizado.
Muy bien.
Por otro lado, bueno, esta ruta, como venía comentando, la hicimos hace unos meses en el mes de abril, si no recuerdo mal. Y bueno, pues porque, claro, no solamente del Pirineo vive el mochilero, aunque bueno, ya me gustaría a mí, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es poder dar a conocer lugares y rutas diferentes también para todos los gustos y un poquito por toda la geografía que conocemos, aunque tampoco sea demasiada, pues para que la gente puede intentar disfrutarla si está por la zona, si conoce, si ha oído hablar de ella o si simplemente, pues oye, quiere echarse los bártulos a la cabeza y decir, oye, pues mira, que me voy este domingo a Sierra Espuña a pasar por la ruta esta que dijeron los colgados de mochileros, a ver qué tal está.
Yeah. Hombre, desde luego, el que no conozca la zona o el que tenga la idea de Murcia... claro, se va a pensar, joder, por Murcia ahora y encima con la temperatura que hay y encima que no hay ni un árbol, realmente esa es la visión que tendría alguien que no conoce la zona, pero realmente cuando estás allí dices, joder, es que no parece que esté en Murcia, ¿eh?
Es que, a ver, a priori, desde luego, la visión no es halagüeña. Vamos a hacer senderismo a Murcia. La gente que no...
Exacto, exacto.
Vale, la gente que no conoce Murcia, pues probablemente, yo creo que a lo mejor en su totalidad o casi en su totalidad te van a pensar muy probablemente, yo que sé, en la manga, en la playa. Pero la zona del interior de Murcia, aparte de que es preciosa, es tremendamente verde y es muy, muy montañosa. Y bueno, pues la prueba fehaciente es que Sierra Espuña está apenas a 35-40 minutos de Murcia capital, del centro de Murcia capital, y sin embargo tienes zonas donde las cimas están sobre los 1.500 metros de altura. Es decir que, cuidado, que ya te digo que además es una preciosidad, porque aquí de Socarral absolutamente nada, como el resto de Murcia, sino que aquello realmente es que es un bosque de pino inmenso, es grandísimo, pero cuando estás arriba en las cimas realmente te das cuenta de que aquello es que es un vergel, es una preciosidad.
Sí, pero además es increíble, ¿eh? Por eso yo ya te digo, la primera vez que fuimos, el primer sorprendido fui yo, ¿eh? Bueno, yo ya había ido con Iker, que estuvimos por la zona de Collado Bermejo en bicicleta, y ahí fue cuando dije, joder, tío, ¿esto de dónde ha salido?
Sí, es que es una pasada. Yo reconozco, no sé si a lo mejor lo habré dicho en alguna otra ocasión, pero es que Sierra Espuña es, con diferencia, para mí es uno de mis lugares preferidos de toda la región de Murcia. Es que es realmente precioso y bueno, y por otro lado, es que cada año en invierno es que termina nevando, dices, en Murcia. No, no, en Murcia todos los años en el interior nieva. A 30 minutos, a 35 minutos de Murcia ciudad, cada invierno nieva y es alucinante. Vamos, yo desde luego llevo viviendo aquí 4 años y en los 4 años que he estado aquí, los 4 años ha nevado en Sierra Espuña, con lo cual a mí me da la sensación de que no es una casualidad, ¿eh?
Sí, sí, no, si llega a nevar es por algo, ¿eh?
De hecho, bueno, como os estaba diciendo, a nada, apenas a 35 minutos de Murcia capital se llega a Alhama, que es el pueblo que es la población que da inicio, ¿no?, al acceso al parque natural. Que bueno, además, dentro del propio pueblo de Alhama de Murcia hay indicaciones por todas partes, hay señales por todas partes de Parque Natural Sierra Espuña, con lo cual dentro del pueblo es imposible perderse, imposible no encontrar la carretera que te lleva directamente para empezar a ascender, ¿no? Porque después es eso, en el momento que empiezas a subir con el vehículo, simplemente ya empiezas a seguir las indicaciones, que lo mismo, tienes tus pedazos de cartelones inmensos y en ningún momento te va a hacer perderte o que realmente no llegues a Sierra Espuña, a lo que sea la zona del parque natural. Y después, por otro lado, lo mismo, en el momento que empiezas a seguir las señales, por lo menos para llegar al punto donde si queréis hacer esta ruta, ¿vale? Digamos que la parte a pie empieza en la zona recreativa de La Perdiz. Pero lo mismo, no tiene pérdida, porque tal cual empiezas a seguir las señales grandes de Parque Natural de Sierra Espuña, va a llegar un momento en el que tienes tus señales pequeñitas en las que te indica dónde está el centro de interpretación del Parque Natural, te indica dónde está la zona recreativa de La Perdiz y muchos más lugares, como el Collado Bermejo, como, ya os digo, muchísimos más lugares, porque realmente es que el Parque Natural de Sierra Espuña tiene muchísimas zonas, tiene muchísimas rutas y esta es solamente una de ellas, porque, bueno, el Valle del Leiva es uno de mis preferidos dentro del propio parque, pero realmente es que rutas hay muchísimas, hay una barbaridad.
Es lo que te iba a decir ahora, que nosotros porque creo que las tres rutas que hemos hecho siempre están más o menos por la misma zona, por la zona del Leiva y demás, pero imagino que con lo grande que es, tienen que haber mil rutas y mil formas de tener vueltas tipo circulares, como habíamos hecho. O sea, que todo es ponerse a descubrirlas o conocerlas, pero vamos, tienen que haber muchísimas, muchísimas.
Sí, hay un montón. De hecho, yo a posteriori a este día que fuimos nosotros hice una ruta también con un buen amigo, con Rafa, un chaval de Valencia, y lo mismo, lo que pasa es que nos fuimos a la parte, digamos, a la parte trasera del Leiva, empezamos a caminar desde el Collado Bermejo, y desde el Collado Bermejo lo mismo, tienes muchísimas rutas para poder hacer, además que partiendo del Collado Bermejo tienes los pozos de nieve de Cartagena y los pozos de nieve de Murcia, o sea, tienes una cantidad de cosas para poder ver, que además es alucinante realmente, porque los pozos de nieve es donde antiguamente pues se almacenaba toda la nieve en invierno para que después poderlo bajar pues a zonas de Murcia, a zonas de Cartagena, para conservar alimentos, simplemente. Y allí están los pozos. Realmente los pozos están en muy buen estado de conservación y es algo muy bonito de ver, la verdad. Pero realmente rutas hay muchísimas, no necesariamente en la zona del Leiva, porque es que Sierra Espuña es inmensa. Sierra Espuña es grandísima.
Sí, bueno, al final es lo de siempre, es conocer un poquito la zona y saber los senderos para dónde te llevan, en qué dirección y el tipo de ruta que también que quieres hacer, porque imagino que también dependiendo de lo que quieras, pues tendrás rutas con mayor o menor dificultad.
Es que es eso. Al final, mira, yo siempre lo digo, y es que el tema de Internet ha democratizado mucho también el tema del senderismo y demás. Pues si eres un inconsciente y tiras porque sí, pues me parece estupendo. Pero si te informas bien, si te documentas bien, incluso pides opinión a gente que conozca la zona y que te diga, pues mira, tienes que ir por este sitio, o sea, realmente tienes zonas chulísimas que las puedes investigar facilísimamente desde el ordenador de tu casa para después es poder disfrutar durante un fin de semana entero, vamos, o realmente es que cuando quieras, porque por lo menos, vamos, Sierra Espuña, ya os digo, que con el tamaño que tiene, con lo grande que es y lo bonito que es, porque realmente es muy bonito, o sea, hay actividades para hacer, tienes rutas de senderismo hasta que te aburras.
No, y desde luego que aparte de lo que tú dices, ¿no? Aparte de internet, luego hay, hoy en día tienes miles de aplicaciones que, en las cuales tú te puedes descargar, digamos, un track para seguir el recorrido, y si tienes algún reloj con GPS o algún
Exactamente.
dispositivo de este tipo, vamos, es muy fácil hacer este tipo de rutas, porque, bueno, tienes todas las rutas de toda la gente que las va subiendo a internet, y luego, dependiendo de lo que tú quieras hacer, la distancia, el tiempo, la dificultad, pues te puedes descargar una ruta y puedes seguirlo muy fácilmente.
Sí, la verdad es que sí. Cualquier Wikilogs
Correcto.
o sucedáneo que puedas tener en el móvil o lo que sea, que puedas haber visto tranquilamente en casa, porque después sí que es verdad que el momento que subes a ciertos sitios, por regla general, te quedas totalmente sin cobertura. Pero que vamos, qué facilidad para poder hacer rutas y tener documentación a la hora de poderla seguir. Es lo más facilísimo hoy en día, en realidad. Pues si te parece, Héctor, empezamos un poquito a hablar de la ruta que hicimos nosotros, que era, pues, como estábamos diciendo, en la zona del Valle de Leiva. Y bueno, y empezamos a patear desde la zona de la zona recreativa de La Perdiz, valga la redundancia, que fue donde dejamos el coche, y además el sendero que acometemos está allí mismo, está indicado que es era la senda del dinosaurio, si no recuerdo mal, está allí la señal al ladito mismo, como son unos cartelitos, con lo cual os vuelvo a decir que no tiene pérdida ninguna. Y empiezas por esta zona, ¿vale? Que es el, como ya os digo, es la senda del dinosaurio. Y empiezas desde allí, desde el propio merendero. Esta senda, por cierto, tiene este nombre porque hay una pisada fosilizada de un dinosaurio. Yo os digo la verdad, hay que tener un poquito de imaginación para ver la pisada, ¿vale? Y hacer un acto de fe también. Pero bueno, allí está. Incluso si lo buscáis por internet, la senda del dinosaurio en Sierra Espuña, veréis las fotos y demás. Y veréis que, bueno, pues con un poquito de fe y siendo habitual de los programas de Iker Jiménez, allí puedes ver la pisada de un dinosaurio sin ningún tipo de problema. De verdad.
Te tengo que decir que para mí fue un poco decepcionante, ¿eh? Porque, claro, yo me imaginaba la pisada de un tiranosaurio rex que iba a medir 3x3, y claro, es lo que tú dices, ¿eh? Tienes que echarle imaginación y mucha fe.
Hombre, si vas con esas expectativas, malamente, ¿eh? Ya
mal,
te digo yo
mal,
que
mal. Mal, mal.
Pero bueno, el caso es que siguiendo por este sendero, que además está muy bien marcado, no necesitas ni hitos ni nada porque está muy muy bien marcado el sendero en el suelo, llega un momento en el que tenemos que cruzar un pequeño barranco incluso y hay un puente colgante, con lo cual, bueno, la diversión para los peques, si vais con niños, está totalmente asegurada, porque el puente son por lo menos 10 minutos, un cuarto de hora de alucine para los chavales, ya os lo digo yo. A partir de aquí, bueno, si seguimos caminando un poquito, ya damos con la pista forestal que sube por todo el fondo del Valle de Leiva, que, bueno, es la pista forestal, realmente es que es un camino, es una carretera grandísima sin asfaltar, que es muy benevolente en ese sentido porque ni tiene piedras ni nada, entonces es muy fácil transitar por ella, ¿vale? Es muy fácil hacer, digamos, rutas por esta senda porque realmente no es una senda, es un pedazo de camino, es grandísimo y sobre todo pues eso, para acceder zona, gente que vive o que tiene casas en la parte posterior del valle, incluso para el acceso de los servicios de preservación del parque y demás, bueno, pues utilizan esta pista bastante, pero rara vez me he encontrado yo un coche transitando por aquí, ¿eh?
No, quizá, mira, al ser la pista tan ancha, como tú dices, que realmente es un camino donde pueden pasar perfectamente un par de coches, quizás sea la parte de la ruta como más aburrida, por decirlo entre comillas, porque claro, ya no vas por el medio, sí que vas por el medio del bosque, pero bueno, el camino es una pista forestal, como tú dices. Pero bueno, aún así, no se hace tan pesado como podría parecer.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque de hecho cuando recuerdo muchas veces la ruta, me pasa eso, es en plan, ostras, la primera parte, que es la de subida sobre todo, ostras, es un poco más aburrida. Y después me quedo pensando, digo, bueno, aburrida según cómo la mires, porque aquello pica para arriba que da gusto. Y
Exacto.
realmente llega un momento en el que cuando empiezas a hacer las S también en todo el camino y justo hasta arriba del todo, y bueno, aparte de que el camino es bastante, bastante inclinado, es decir, que vas cogiendo mucho desnivel, pero bastante, bastante desnivel, ¿vale? Después el entorno en el que estás realmente es muy bonito, tienes bosque a derecha y a izquierda, y después, por supuesto, las paredes del Leiva que quedan a la derecha, que son absolutamente impresionantes, que es donde estuve hablando precisamente con Iker hace unos meses, que él ha hecho escalada deportiva allí, hay muchas vías de acceso, hay muchísimas vías para practicar escalada en estas paredes, pero es que además son impresionantes, porque realmente no sé qué altura tienen estas paredes, pero son una salvajada, son una barbaridad, y realmente estás al pie prácticamente, con lo cual la sensación de altura es muy impresionante cuando estás ahí.
Exacto, sí, además que es eso, que probablemente sea de la pista forestal, es realmente el primer tramo, porque sí que es verdad que es una recta. Luego a la que empiezas ya a hacer el zigzag, bueno, pues ya con que también te vas más metido dentro del valle, del bosque, pues ya se hace un poquito más ameno, pero que quizás es la parte del principio que es todo más recto, cuando tienes esa sensación.
Sí, al final realmente, bueno, lo que tú estás diciendo, vamos subiendo, vamos haciendo el zigzag y ya llega un momento que incluso vamos dejando atrás el bosque, porque a partir de unos mil y pico metros, ahí ya no tenemos vegetación y es que estamos a esa altura, aunque pueda no parecerlo, pero a nada que seguimos por la pista. Cuando llegamos digamos, a la coronación de la pista, que es el Collado Blanco, aquí vamos a estar yo creo que estamos a unos 1.000 metros aproximadamente, 1.000, 1.100 metros puede ser que estemos aquí sin ningún problema, ¿eh? No tengo ahora mismo el dato exacto de la altura, de la altitud que tiene el collado, pero debe rondar los 1.000 metros ahí ya, ¿eh?
Sí, es bien lo que comentabas, ¿no? Que parece mentira que como en la región de Murcia y llegues a esas alturas y a esa altitud. Y bueno, es a partir de ahí cuando te vas dando cuenta de que empiezan a desaparecer toda la vegetación y demás, o sea que te haces una idea, ¿no? De lo que vas ascendiendo.
De todas maneras, incluso, es más, si hasta aquí has estado disfrutando del bosque a derecha e izquierda, de las paredes, realmente de todas las vistas que ya te está ofreciendo el entorno, incluso yendo desde el fondo del valle, en el momento que llegas al collado, la cosa ya empieza a cambiar. Cambia la vegetación porque empieza a desaparecer en gran cantidad y ahí lo que hacemos es torcer a la izquierda. Justo nos salimos ya de la pista forestal y veremos que hay como una especie de camino, porque además está muy desgastado, pasa muchísima gente por aquí. Se nota que tenemos que subir por ahí y nada más subir a una pequeña loma, nada, unos 10-12 metros, empezamos a encontrar ya los pequeños hitos de piedra. Antes de meterme en esta zona de la ruta, para la gente que a lo mejor no conozca la zona o algo por el estilo, cuando se llega justo al Collado Blanco, si se sigue un poquito más adelante por la pista forestal, creo que haces un par de zigzags de bajada y hay una fuente de agua natural que se llama la Fuente Blanca. Lo digo por si a lo mejor alguien en un momento dado, un momento de apuro, se ve sin agua o con poca agua, no os preocupéis porque incluso en esta zona hay una fuente de agua natural, podéis, incluso en verano, ¿eh? O sea, ahí hay agua durante todo el año, os lo aseguro. Podéis bajar un poquito más adelante, llenar cantimploras y volver otra vez hacia atrás, hacia la zona del collado para seguir por el sendero. Más que nada como apunte, porque es una cosa que bueno, pues que está ahí, no sé si mucha gente lo conocerá, pero vamos, que la fuente de agua natural está ahí y vamos, que da agua durante todo el año.
Pues mira, yo eso no lo sabía, ¿eh? Y también otra cosa más que te hace sorprenderte, una fuente de agua natural en Murcia, ¿eh?
Bueno,
Cuidado.
pues en la zona hay un montón, ¿eh? No es la única. Si
¿Ah,
no me...
sí? Madre.
en... Creo que son los tres valles adyacentes que hay, el de la derecha del Leiva, el de la izquierda. Creo que hay cinco o seis fuentes naturales de agua, ¿eh? O sea que hay un montón, hay un montón. Bueno, no me enrollo con esto. Como os decía, simplemente dejamos la pista, empezamos a ir a la izquierda y empezamos a encontrarnos, pues ahora sí, los hitos, ¿vale? Los hitos de piedra, los montoncitos de piedra, por todo el suelo que nos van a ir marcando, de forma perfecta, pues todo el discurrir del camino. Al principio, el sendero se hace cada vez más estrecho, ¿vale? Pasa junto a una pequeña pinada que se nos queda a nuestra izquierda y vamos cogiendo el sendero que, ya os digo, está perfectamente marcado vamos, está perfectamente marcado en el suelo para ir subiendo dirección al Collado del Piojo, ¿no? Que es la zona alta, la zona más alta a la que vamos a ascender. El primer trocito desde dejar la pista es un poco más como empedrada, hay zonas incluso de rocas en algunos sitios, como con pequeños como mini pasadizos o algo así. Es que no nos sabría muy bien cómo llamarlo, pero vamos, está perfectamente indicado y no tiene pérdida ninguna. Vale, cuando vamos a empezar ese sendero ya que está un poco más marcado en el suelo, a la derecha se nos queda también una gran pinada enorme con unos pinos grandísimos, que además justo delante tiene una especie de saliente que hace las veces de mirador de todo el Valle del Leiva y ahí es impresionante las vistas que tienes.
Y además, como comentabas tú antes, como ya es una zona donde ya no tenemos la vegetación de los pinos esos tan altos que teníamos anteriormente, siempre es una zona, o al menos las veces que hemos ido, que sopla muchísimo viento, ¿eh? Pero
Sí,
muchísimo.
las dos veces que hemos pasado tú y yo por ahí, ha hecho un vendaval.
Sí, porque no sé si recordarás que donde estábamos allí en el punto más alto que quedábamos justo enfrente de las paredes del Leiva, que es donde hicimos las fotos, bueno, estuvimos. Nada, poco tiempo porque era un vendaval, además el viento por aquella época todavía era bastante frío y era un pelín molesto.
Sí, era bastante desagradable. De hecho, en lugar de entretenernos, vamos a sacarnos fotos, hicimos un par de fotos
Un par de fotos,
en
sí.
plan rápida, rapiditas, y venga, tira, que la verdad es que resultaba un poquito desagradable, eso es cierto, ¿eh?
Ajá.
Pues en esta zona, un poquito más adelante, esta zona en la que estás hablando, que es justo delante de la Gran Pinada, ¿vale? Un poquito más adelante, cuando ya empieza el sendero, que es muy de mucha piedra en la parte que nos queda a la izquierda, que es la que tiende al barranco, es donde yo por lo menos más veces me he encontrado las manadas de arrullés, bueno, son arrullés o muflón del Atlas, es una especie de cabra montesa. Vale, el animal es precioso, es muy bonito, ¿vale? Y vamos, yo por lo que estuve leyendo en su momento también, se está reproduciendo de forma incontrolada en Sierra Espuña. Resulta que, pues claro, en Sierra Espuña, pues a día de hoy, pues por suerte o por desgracia, no existe ningún tipo de depredador natural. Si hay algún águila, hay alguna rapaz, pero nada en cantidad que equilibre realmente o que dé un equilibrio al ecosistema. Así que parece que el gobierno de la región está incluso planteándose la posibilidad de eliminar esta especie de aquí. Que yo, a ver, yo no sé, porque yo creo que esto es una cagada de proceder, pero bueno, también me estoy metiendo donde no me llaman porque no tengo absolutamente ni idea. Que digo yo, introduce alguna especie de depredador natural, el que sea, me da exactamente igual. Y te evitas realmente que este animal se reproduzca pues de esta forma tan incontrolada. No sé, ya digo, yo no tengo nociones de biología ni nada por el estilo. Pero bueno, el caso es que
Pero bueno, digamos que no molestan, ¿no? ¿O cuál es el problema de que se estén reproduciendo?
pues que se están reproduciendo de forma masiva, incontrolada, y lo que hacen es destrozar zonas, incluso de cultivos adyacentes y cosas por el estilo. Porque es que son muchísimos, son absolutamente muchísimos. Hay que decir que esta especie en particular no es autóctona de la zona. Se introdujo en los años 70 con fines cinegéticos, cuidado, es decir, se introdujo única y exclusivamente para cazarla.
Vaya.
Entonces, ya para empezar, que me parece una barbaridad, aunque bueno, estamos hablando de hace 40 años, vale, todo lo que quieras, pero yo qué sé, claro, pues ahora tienes a los animales allí, ¿qué vas a hacer? ¿Exterminarlos?
Claro.
Yo qué sé, no sé, me parece un poquito barbaridad, pero bueno. En cualquier caso, lo que quería llegar un poco también, ¿vale? Que se pueden ver los muflones del Atlas, que no deja ser pues animales magníficos, son preciosos. Y de hecho, mira, nosotros hemos tenido un par de percances con ellos subiendo con el coche, incluso a mucha menor altitud. ¿Te acuerdas la primera vez que
Sí.
subimos que se nos cruzó uno, pues, ¿qué te voy a decir? A 15 metros del coche. Y vamos, es que si arremetes a uno con el coche, le das a uno con el coche se va a la basura.
Sí.
Al animal probablemente lo destrozas, pero el coche, o sea.
Pero el coche se queda igual, ¿eh?
No, no, pero es que es una barbaridad. Estamos hablando de un bicho que mide 1 metro, 1,60 m, 1,70 m perfectamente sin contar la cornamenta. O sea, es un bicharraco, pero tremendo. O sea que en la zona los podéis ver, los podéis admirar y son una preciosidad, ¿eh? Son muy bonitos. Además, las manadas son muy, muy grandes. Yo, por lo menos, las dos, tres que me voy encontrando siempre, pues igual a lo mejor estamos hablando perfectamente de 30, 40 reses en cada uno de los grupos. O sea que un pasote. Pues nada, como íbamos diciendo, seguimos subiendo por el sendero y al final, pues terminamos llegando al Collado del Piojo. Vale, lo identificaremos, es muy fácil de saber que estamos en este punto, no hay ninguna señal que diga estamos allí, pero el momento que llegamos aquí veremos que es como una especie de zona totalmente llana y a la derecha encontraremos como una especie de loma, de pequeño pico, ¿vale? Que es la Morra de las Moscas, y a la izquierda, enfrente de nosotros, bastante enfrente, o sea, pues a unos... Pues un par de kilómetros, tal vez, kilómetro y medio, tendremos el Morrón Chico o el Morrón de Alhama, que además es un vértice geodésico también. Veremos que está allí la subidita con una especie de casita medio derruida, que además en Navidades suelen poner un Belén todos los años. Y bueno, pues son las dos cumbres que hay en la zona y pues nosotros estaremos justo en la parte intermedia, que es este Collado del Piojo que os estábamos diciendo. Aquí, en esta zona, normalmente sigue pegando un viento muy, muy fuerte. No sé si te acuerdas de cuando subimos, pero aquí sigue pegando con mucha fuerza. Y en el momento que ya empiezas a bajar, ya te resguardas un poquito. Pero a lo que estás justo allí encima del collado, suele haber viento bastante, bastante potente, ¿eh?
Sí, porque es que además es eso, es que no te puedes resguardar con nada. No hay vegetación, no hay absolutamente nada. Entonces, claro, siempre, siempre nos ha dado un viento muy, muy fuerte. Y como decías tú, a la que empiezas a bajar un poquito, que te vas ya metiendo en otro valle y demás, y coges otro sendero distinto, es cuando ya empieza a suavizar este viento, pero más que nada porque ya tienes la protección.
Sí, es que es así. Allí es que no hay nada de nada. De hecho, a la izquierda, tal cual llegas a esta zona del collado, a la izquierda, lo único que encuentras es un algarrobo inmenso, grandísimo, que además es el que te va a marcar que efectivamente estás allí y justo al ladito pasa el sendero. Pero es que no hay nada. No, no tienes zona donde resguardarte ni nada de nada. Con lo cual, bueno, pues ahí lo único que nos queda es o si quieres, si se quiere subir a la Morra de las Moscas, a la derecha. Para terminar de hacer cumbre, también es un sitio en el que suele hacer muchísimo viento, además muy muy fuerte. Se puede tardar unos 20 minutitos en subir y bajar, ¿vale? Es muy sencillito, no tiene tampoco ningún tipo de dificultad técnica, pero nosotros ni tan siquiera. Ese día íbamos bastante bastante fastidiadillos con el tema del viento porque realmente estaba siendo desagradable y dijimos, nada, vamos para abajo y sin ningún problema. Y bueno, fue lo que hicimos. O sea, torcimos a la izquierda, cogimos el sendero y empezamos a bajar. Y un poquito más adelante del algarrobo que os estaba diciendo, hay una pequeña bifurcación. Si seguimos a la izquierda, ya cogemos la senda del caracol. Si seguimos a la derecha, pues cogemos el sendero que nos lleva hasta el Morrón Chico o el Morrón de Alhama. Nosotros nos fuimos a la izquierda para terminar de hacer la ruta. Y bueno, ya aquí el sendero realmente también está muy bien marcado en el suelo, no, no hacen falta ni hitos ni nada. Sí que hay que tener cuidado, sobre todo la parte del principio, porque los primeros zigzag que te encuentras son un poquito verticales, tienen mucha grava por en medio, tienen mucha piedra por en medio, y los resbalones pueden ser lo más normal del mundo, ¿eh? Sobre todo si a lo mejor por lo que sea subís y vais con zapatillas de deporte, no lleváis bota de montaña ni nada por el estilo, tened cuidadillo porque aquí un resbalón es lo más normal que os puede pasar.
Sí, además hay mucha piedra suelta, piedra que ya no aparte de grava, sino que Son piedras grandes y a la que pisas una piedra y demás, pues lo más fácil es lo que tú dices, es un resbalón, claro.
Sí.
Pero lo bueno es que, como comentabas, es una senda que es. No tienes que ir fijándote por dónde tienes que ir, porque es que no tienes otro camino. O sea, es muy fácil, es muy intuitivo.
Sí, la senda está perfectamente marcada en el suelo, como ya os digo, no es necesario ni echar mano de hitos ni nada por el estilo. Y lo bueno es que a partir de aquí a mí ya todo se me torna disfrute, porque la senda es muy bonita, las vistas que ofrece son una auténtica pasada, porque quedan a la izquierda, justo enfrente, quedan las paredes del Leiva, además con unas perspectivas absolutamente alucinantes. Y después ya es todo bajada, ya todo el sendero ya tiende para abajo, con lo cual ya no hay que seguir subiendo, y aquí ya es todo disfrute en todos los sentidos. A mí me parece una pasada, me parece una chulada. Si es verdad que a medida que vamos avanzando, nos vamos encontrando zonas como vas pasando pequeñas vaguadas, que son muy, muy bonitas, sobre todo si las pasas en primavera, por ejemplo, que todavía hay muchísima vegetación, te vas a encontrar musgo por todas partes, que es uno de los primeros sitios en los que yo estuve en Sierra Espuña, y cuando empecé a encontrar zonas atestadas de musgo, dije, ¿dónde narices estoy? Esto es imposible que sea Murcia. Pero ya os digo, las zonas son súper bonitas, son realmente bonitas, y yo, para mí, a partir de aquí es que solamente disfrutar.
Correcto, sí, además es probablemente, como decías, es la zona que más se disfruta por eso mismo, ¿no? Porque el recorrido, las vistas que tienes, es lo más divertido, es lo más divertido, lo más bonito. Pasar por zonas que tú dices que te encuentras musgo y dices, hostia, musgo en Murcia, tío, es que ¿dónde estoy? Es increíble.
Es muy peculiar, la verdad es que es muy peculiar. El caso es que, bueno, cuando vas avanzando ya un poquito perdón, a mitad de la zona del sendero, pues ya nos encontramos el zigzag grande, que es un zigzag enorme que te hace descender. Pues yo te diría que probablemente unos 100, 150 metros en altura, si es posible que los bajemos ahí, haciendo un zigzag en una pedrera, que además es una chulada. Esta pedrera se puede ver incluso desde la zona de abajo del Valle del Leiva, y es muy bonita. Realmente es que aquí las zonas y las vistas que tienen son preciosas, y el sendero es que te lleva de la mano. Te lleva de la mano completamente. Sí, es cierto, y hay que decir también que a partir de aquí, de este zigzag grande, hay un par de lugares donde puedes llegar a tener una sensación bastante aérea. Entonces, si van niños, pues preferible tener cuidados o que vayan tranquilitos ellos, o por lo menos tenerlos bien vigilados, porque, a ver, la zona no es que sea muy peligrosa, pero sí puede tener su miga si en un momento dado, por lo que sea, jugando, un niño sale corriendo. Ostras, se puede tener un pequeño disgusto. Entonces, mejor evitarlo. Yo me imagino, además, que si alguna vez veis o si conocéis la zona, sabréis perfectamente de lo que os hablo, y que bueno, pues mejor tener un poquito de precaución en este sentido.
Sí, porque además esa zona es el único momento que te da la sensación de la altura a la que estás, ¿eh? Porque te queda, digamos, el barranco a tu izquierda, el sendero es estrechito y ahí es donde realmente te das cuenta dónde estás, ¿eh? Entonces, sí que es cierto que es una zona donde hay que ir con un poquito de cuidado. Y si hay alguien que tiene, pues, vértigo y demás, pues es la única parte de la ruta que entraña un pelín más de dificultad por eso que hablamos.
Sí, pero en realidad no es dificultad técnica, pero sí es verdad
No,
que, pues,
no, exacto.
si te da un poquito de impresión la altura, pues igual dices, ostras, madre mía, ¿vale? Porque, como ya os estoy diciendo, pues la sensación es un poquito aérea, tampoco es nada del otro jueves, pero bueno, sí puede impresionar un poquito. Vale. Después, a medida que ya va concluyendo el sendero, porque el sendero, bueno, tenemos un buen rato de sendero, pero llega un momento en el que empezamos a estar en lo que viene a ser la cresta de esta montaña, ¿vale? Y al llegar a la cresta de esta montaña, pues nos encontramos con un cortafuegos tremendo, que es por el que vamos a bajar. Desde la parte de arriba se ve perfectamente el sendero también, no tiene absolutamente pérdida y además es simplemente ir siguiendo el cortafuegos hacia abajo, poquito a poco, porque aquí sí que es bastante, bastante pronunciado. Este cortafuegos, en lugar de hacia abajo, lo hemos hecho muchas veces hacia arriba, y la verdad es que subirlo es un rompepierna salvaje. O sea, yo lo reconozco. Yo creo que tú pensarás exactamente lo mismo que yo.
Totalmente de acuerdo, porque además es la parte, las veces que lo hemos hecho de subida, joder, ¿qué estamos para subir?
Pues
Una hora, hora y algo, ¿no?
hasta llegar al Morrón de Alhama, 1 hora y 20, 1 hora y 25 desde la Perdiz. Pero
Y además vas ganando mucha altitud, ¿eh?
muchísima, muchísima. De hecho, la primera parte, que es cuando llegas creo que es las Muelas de la Vieja, que es cuando llegas al primer descansillo. O sea, la hora de subida, de no parar de subir, no te la quita nadie. Y la verdad es que es una subida muy exigente, ¿eh?
Sí, sí,
Físicamente
sí.
hablando, resulta exigente.
Sí, porque además son subidas muy pronunciadas y todo el rato se mantiene. Hasta que no llegas arriba y haces la cumbre, vas todo el rato subiendo, no tienes ningún descansillo ni nada.
No, 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 es constante, es totalmente constante. Así que bueno, para abajo es mucho más benevolente, la verdad, y se agradece un montón. Eso sí, como la bajada realmente es tan potente desde el primer momento, yo lo que sí os recomiendo es que si lleváis bastones de senderismo, os van a venir genial, porque vais a conseguir, por lo menos, las piernas no van a sufrir tanto y las vais a poder descargar, por lo menos a nivel muscular, ¿vale? Porque si no, se os van a cargar. Ya os digo yo que se os van a cargar. Aunque que estás en Murcia, que es lo que quieras, pero que te digo yo que cuando llegas abajo, en lugar de piernas, tienes ahí dos amasijos de músculo que no sabes cómo deshacerlos. En serio.
Correcto, porque además es lo que comentabas. Yo recuerdo que ese día tú me dejaste los bastones y vamos, no tiene nada que ver, ¿eh? Hacer la bajada con los bastones a hacerlo sin ellos. Descargas muchísimo más las piernas y bueno, al final cuando llegas abajo se agradece.
Sí, ya te digo que se agradece que yo los bastones no los llevaba. Pues sí, la verdad es que sí, la ruta realmente concluye aquí. Ya cuando bajamos hasta abajo del cortafuegos, volvemos a dar otra vez con la senda del dinosaurio y nada, la seguimos en este caso ahora a la derecha, tal cual llegamos a ella, y en apenas unos minutos volvemos a estar en el coche, volvemos a estar en el vehículo. A ver, hemos pasado por la senda un poquito así deprisa, porque realmente tampoco entraña mucha dificultad. La zona es muy bonita, es como una ruta circular. Pero realmente terminar de hacer esto al final son unas 3 horitas a un ritmo vivo, ¿eh?
Sí, nosotros no recuerdo cuánto tiempo estuvimos, sé que yo puse el Strava, pero claro, lo puse ya cuando estábamos a punto de finalizar la pista.
Sí, cuando estábamos en el collado,
Y
exactamente.
diría que ya nos marcó 2 horas y pico, o sea, nos faltaba toda la parte de la senda del dinosaurio y luego prácticamente toda la zona de la pista.
Sí,
O sea
que
que
fue 1 hora prácticamente hasta arriba. Sí, hasta
sí.
el collado vienen a ser unos 50 minutos, 1 hora aproximadamente. Es decir, que sí, nos fuimos a 3 horas, 3 horas y pico.
Y yendo a un ritmito bueno, ¿eh? Es decir, no fuimos en ningún momento.
No, 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 no fuimos de paseo, realmente.
No, no, exacto.
Y sí, la verdad es que sí. Después hay que decir que sobre todo a partir de la pista, el momento que ya dejamos la pista, es una ruta muy montañera, ¿vale? No es llanita para dar un paseo, así que yo recomiendo, pues eso, que si en lugar de zapatillas de deporte, si tenéis botas de montaña o tenéis zapatillas de trekking, de trail, que os las pongáis porque realmente lo vais a agradecer, os van a hacer falta.
Exacto, sobre todo el calzado y siempre llevar alguna muda en plan camiseta de repuesto o incluso algunos calcetines, dependiendo de la sudoración de cada uno. Porque después de hacer toda la pista, vas a sudar sí o sí.
Vas empapado, ¿eh?
Y exacto, y con que tienes todo, si tienes un día de estos de viento, pues siempre va mejor el poder cambiarte la camiseta e ir ya seco que no que te vaya dando todo el viento.
Sí, porque es que si no, después vas a pasar frío. Además, ¿te acuerdas lo que nos pasó a nosotros? Que dio la casualidad que yo, listo de mí, me había dejado en la mochila la cantimplora mal
¡Ostras,
cerrada
sí!
y me mojó
Sí, sí,
absolutamente
sí,
toda la
sí.
chaqueta, la otra camiseta y además iba empapado en agua desde el principio, desde el primer momento. Pues
Hostia,
nada.
sí, no lo recordaba. Sí.
Sí, pues total, que al final ni pude coger la chaqueta, ni camiseta para cambiarme, ni nada de nada. Y ese día yo reconozco que pasé frío con la tontería. Así que, importante también, cerrad bien las cantimploras. No seáis tan mendrugos como yo. Pues nada, aquí se queda este mes el programa, ya veis, cosa muy cortita también para hablar de la rutita. Y bueno, yo te quería comentar a ti, este año el perdido, ¿qué? ¿Cómo lo ves?
Este año he perdido, pues a ver. Si la salud acompaña,
Hombre, esperemos que sí, tío,
a
que
ver.
no sea por falta de salud, no me fastidies.
Joder, sí. A ver si se puede hacer ya de una vez por todas. Y si no es el perdido, bueno, que sea otra cumbre similar.
No, no, a ver qué tal va la cosa. Bueno, yo de momento no sé cómo andará la cosa. Yo la previsión y la planificación de este verano ya la tengo. Yo sé que igual este verano va a ser un poquito bruto, pero me he venido muy arriba, lo reconozco. Pero me gustaría hacer Aneto, Possets, Perdido, los tres, que son los tres más grandes, los tres más altos que hay en el Pirineo español. Y aprovechando que estaré pues en la zona de Torla y la entrada de Ordesa, seguramente, tratar de hacer también el Big Nemale, que es el más alto en el Pirineo francés, que está muy cerca de allí. Y bueno, pues si la cosa va bien, pues bueno, pues por aquí os lo contaremos, a ver qué tal sale la cosa. Pero bueno, ya estamos haciendo planes para el verano, para septiembre, y a ver si os lo podemos contar a todos y por fin podemos conseguir llegar al perdido este hombre y yo y dar buena cuenta de ello aquí en el programa.
Eso te iba a decir, que eso va a dar para un buen programa y además que con documento gráfico del bueno.
Sí, además de verdad, porque, oye, eso es una cosa. Inicié una cuenta de Instagram hace cosa de un mes y medio, nada, hace 4 días. Y nos siguen ya, pues, sobre las 150 personas. O sea que desde aquí, agradecidísimo totalmente a toda la gente que, pues, oye, que se está enganchando un poquito, que está viendo las fotos de las rutas, de los viajes y que disfrutáis con ello. Pues, oye, agradecidísimo de corazón, de verdad, porque, bueno, mi intención es que sea un poco el complemento perfecto, el complemento gráfico de la parrafada que os soltamos aquí por vuestros oídos. Así que, oye, si lo disfrutáis, pues, me alegraré muchísimo, vamos, y ahí tendréis un poquito también zonas de las rutas y demás.
Pues de aquí de este día que hoy estamos hablando, tenemos, no sé si las pusiste, pero tenemos un par de fotos con las paredes del Leiva atrás.
Hay unas cuantas, no te
Ah,
preocupes,
perfecto.
las iré subiendo a lo largo del mes hasta el próximo programa, pues para que nuestros amigos las vayan pudiendo ver y que vean realmente que Murcia tiene mucha más vegetación y tiene mucho más bosque de lo que la gente puede imaginar.
Perfecto.
Muy bien, Héctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos otro programa más. Muchísimas gracias por estar aquí y por nada, por dedicarnos un ratito de tu tiempo.
Muchísimas gracias a ti por haberme invitado de nuevo y nada, hasta la próxima, hasta la siguiente aventura.
Muy bien, Héctor. Un abrazo. Muchas gracias,
Un
tío.
abrazo.
Bueno, y seguimos siendo nosotros mismos después de escuchar este temazo, este Be Who You Are de The Cooks. Y lo que quería es leeros pues los comentarios que hemos tenido durante este mes pasado, ¿vale? En las fotos, en Instagram, en una de ellas, en las que se apreciaban las paredes de Cotatuero, las paredes de Tobacor. Andrea nos decía flipante, y es que es verdad. O sea, las vistas que tienen es absolutamente impresionante, Andrea. Por mucho que te cuente, por mucho que tengas ahí la foto, tú en la foto lo ves flipante, pero cuando estás allí, aquello no lo puedes explicar con palabras, de verdad. La dimensión que tiene excede cualquier tipo de imaginación que tú puedas tener en la cabeza, te lo aseguro. Por otro lado, Almudena nos decía que qué miedo. Qué miedo en una de las fotos en las que pues estábamos ya por ahí amarrados a la vía ferrata de las clavijas de Cotatuero. Y bueno, pues sí es verdad que al principio pues da un poquito de respeto, da un poquito de acojones. Pero bueno, es como todo. El momento que te metes, al final lo disfrutas y es súper divertido también, ¿eh? A pesar de los temblores. Doy fe de ello. Y luego, por otro lado, quisiera sobre todo entretenerme en los dos comentarios que nos han dejado nuestros amigos en iVoox, pues porque, vamos, porque no soléis dejar comentarios en iVoox, y por un lado me hace muchísima ilusión, y por otro lado, pues han sido dos comentarios que me han llegado muy al corazoncito, ¿vale? Por un lado, Luis nos decía, como con cada entrega es un placer ir siguiendo la huella que abres. Transmites toda la pasión que muchos sentimos por en la montaña y eso, cuando te escucho mientras trabajo, es un soplo de aire. Personalmente, Pirineos es mi segundo amor tras los mil rincones de mi Cantabria natal. Sigue así, por favor. Luis. Pues Luis, lo primero es darte las gracias, como ya te dije también por iVoox. Mira que realmente a nosotros esto ni nos da dinero ni nada de nada, pero el hecho de que pongáis comentarios, de ver que realmente os gusta pues lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo con el programa, pues la verdad es que me ayuda muchísimo realmente pues a seguir adelante y a poner todos los meses la misma ilusión y a tener cada vez más ganas de hacer más cosas con vosotros y para vosotros, desde luego. Eso te lo aseguro. Así que muchísimas gracias, Luis, de corazón. Por otro lado, Asmont, Asun, ¿qué te voy a contar a ti? Bueno, me dice, como te ha comentado Luis, me encanta cómo transmites toda la pasión que muchos sentimos por la montaña y en cada episodio que me quedo ansiosa por escuchar el siguiente. Comparto tu misma opinión sobre Ordesa, es uno de los lugares del Pirineo en los que hemos estado, ni recuerdo ya las veces, pero que me encanta en cualquiera de sus momentos del año. Sigue así, y por cierto, ¿te tomó la palabra para quedar? Pues a ver, Asun es mi prima y ya os dije, esta mujer ha hecho cosas increíbles con su marido Raúl, o sea, ha hecho cumbre en el Mont Blanc, o sea, es fantástico, de verdad. Bueno, pues lo primero, que me escribas y que pongas un comentario, no te imaginas la ilusión que me hizo cuando lo vi, Asun, o sea, de verdad, o sea, aluciné, o sea, me quedo sin palabras porque además me emociono diciéndotelo. Y vamos, que pues encantado también de que realmente disfrutéis y más sabiendo la trayectoria que tenéis vosotros y vamos, que a vosotros precisamente os guste, pues para mí es un auténtico privilegio y un auténtico placer, de verdad. Y luego, por otro lado, lo de que me tomas la palabra, por supuesto, por supuestísimo. Lo único que tenemos que hacer es cuadrar agendas y demás y a ver cómo lo hacemos. Pero desde luego que sí, que me encantaría además quedar con vosotros, que pasemos el día y, bueno, pues si podemos aprovechar para grabar, pues estupendísimo, estupendísimo. Pero vamos, sobre todo pues por veros y pasar el día con vosotros, que hace mucho tiempo que no nos vemos, por desgracia. Así que, bueno, quedamos a la espera. Quedamos a la espera a ver si te escribo en los próximos días, nos ponemos en contacto y lo podemos montar de alguna forma, ¿de acuerdo? Un besazo enorme, un abrazo para los peques y otro abrazo para Raúl también. Cuidaros mucho, chicos. Bueno, y hasta aquí el programa de este mes. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico, ¿vale? mochilerosoficial@gmail.com. También nuestra cuenta de Twitter, que es @mochileros_ofi. Y también desde hace una temporadita con Instagram, en el usuario @mochilerosoficial. Donde ya tenemos un montón de seguidores, un montón de amigos y que seguro que poco a poco vamos a ser muchísimos más. Así que, pues como siempre os digo, para toda la gente que esté al otro lado, sed felices y buena senda.